Antes de entrar en materia, damos nuestra bienvenida al doctor Rafael Espada, vicepresidente de la Hermana República de Guatemala. Saludamos muy afectuosamente al vicepresidente de la Hermana República de Guatemala, el doctor Rafael Espada. Fue muy grata la visita a Guatemala el martes y se han venido fortaleciendo todos los días los vínculos de hermandad con esa gran nación. Y saludamos también muy afectuosamente al embajador de Guatemala en Colombia, el señor embajador Cesena. Antes de entrar en el tema que nos congrega hoy, permítanme hacer unas referencias al secuestro bochornoso, peligroso, enormemente grave del rector de la Universidad Nacional de Colombia. Este gobierno ha sido un gobierno totalmente respetuoso de las libertades, del pluralismo. En estos 7 largos años, lo que hemos hecho es rodear las libertades de garantías. Yo creo que nosotros hemos validado con hechos el calificativo de democrática a nuestro proyecto de seguridad. Hemos sido consecuentes con nuestro pensamiento sobre la universidad. La universidad tiene que ser crítica, científica, libre. Tiene que ser una universidad masiva, pero no violenta. A lo largo de estos 7 años, hemos respetado la autonomía de la universidad, la libertad de cátedra, la libertad en la investigación científica. Lo que no hemos permitido y no podemos permitir es la violencia. Porque cuando en nombre de la libertad se ejerce la violencia, empieza a destruirse la libertad. Los hechos de ayer son gravísimos. Estaba yo en Sincelejo cuando fui informado, y esto me lo confirmó el propio rector. Yo lo visité en horas de la noche, fui a la universidad. Él estaba en una discusión sobre el presupuesto en la Facultad de Química, y salía de allí caminando por el campus universitario y le advirtieron sobre el secuestro. Él se apresuró y abordó un vehículo blindado y se protegió allí. Hechos para valorar. Me confirmaban anoche los directivos de la universidad que algunos decanos, algunos profesores e incluso algunos estudiantes acudieron a proteger al rector para que el carro no quedara rodeado exclusivamente por los secuestradores. Valoramos la solidaridad de este grupo de personas de la Universidad Nacional que acudió en protección del rector. También durante la tarde, la universidad recibió muchísimas llamadas de la comunidad académica nacional rechazando el secuestro y en solidaridad con el rector. El rector me cuenta que había personas conocidas en el medio universitario y personas desconocidas. Él le ha dicho a los colombianos, el señor rector, que sintió amenazada su vida. Sabemos que hubo una persona que tenía unos ángulos de metálicos que en esas circunstancias pueden ser armas mortales. Hubo frases amenazantes contra la vida del rector. La instrucción que nos permitimos dar a la policía fue coherente con casos semejantes que han correspondido a nuestro gobierno. Expresamos a la policía, debe rodearse el sitio donde tienen secuestrado al rector. Lograr allí un cerco en los 360 grados, sin perforaciones. e ir cerrando ese cerco paulatinamente, de manera precavida, no aflojar el cerco y tampoco ir a tomar acciones de ataque. Queríamos jugarle al tiempo, como lo hicimos en una ocasión con un caso semejante en Zipaquirá en este gobierno, y como había tenido yo la experiencia cuando tuve la oportunidad de ser gobernador de Antioquia, que secuestraron en la rectoría de la universidad al rector de entonces, hoy representante a la Cámara, doctor Jaime Restrepo Cuartas. Esto lo coordinamos con el señor ministro de la Defensa, con el señor general Parra, comandante encargado de la policía. Hablé con la doctora Beatriz, la vicerrectora de la universidad. Me dijo que estaba en comunicación con el señor rector. Le dije, por favor, transmítale al señor rector que siga en el vehículo, que no vaya a salir del vehículo. Y ella se lo transmitió. Al rector lo tuvieron durante 5 horas allí secuestrado. Cuando advirtieron que la decisión del gobierno no tenía reversa, que era entrar a la universidad y hacer ese círculo de los 360 grados, con precauciones, con el buen cuidado de tener tanta fortaleza en el círculo como prudencia para no lanzar golpes de mano que crearan riesgos. Cuando advirtieron, conocieron lo que debían esperar, la decisión del gobierno, porque al gobierno lo conocen, este es un gobierno predecible. Ahí mismo empezaron ya a salir, al cabo de 5 horas. 5 horas de secuestro del señor rector, 5 horas él entre un carro blindado en el campus de la universidad, corriendo ese peligro. Yo le pedí al señor general Parra que teníamos que capturar a los captores. Y en efecto, allí entró la policía. Yo he dicho que jamás entrará la fuerza pública en este gobierno a la universidad a afectar la libertad, pero siempre entrará a confrontar la violencia. Esa es una norma de este gobierno. Nosotros creemos que es sumamente útil para la patria. Se capturó a 22 personas, muchos menores de edad. Los otros están siendo investigados. Hay unos videos, unas fotografías. El señor general Parra quiere hacer en este momento una oferta. Le voy a pedir que la haga en aquel micrófono, para buscar que nos ayuden a esclarecer los hechos. Sí, mi general, bien pueda, lo escuchamos.
Gracias, señor presidente. Un saludo muy cordial para todos ustedes. Un saludo muy cordial para todas las personas que nos ven en este momento en el país. Dada la importancia, señor presidente, que tiene este hecho para el país entero, de llegar nosotros hasta sus últimas consecuencias en esta investigación, la Policía Metropolitana de Bogotá está haciendo un ofrecimiento hasta de 50 millones de pesos para quienes nos suministren información que nos permita, en primer lugar, capturar e identificar a los autores materiales de ese delito del día de ayer en la Universidad Nacional, y adicionalmente que nos permita conocer realmente cuáles eran los alcances tenebrosos que tenía esta acción, señor presidente, como lo hemos comentado en privado con usted.
Los alcances los conocemos. El mismo rector le ha expresado a la opinión pública que sintió amenazada su vida. Allí hubo vociferaciones de amenaza contra la vida del rector. Y lo tuvieron 5 horas, allí a la fuerza, un secuestro. General, pero no solamente basta con identificar plenamente a los autores materiales, hay que identificar a los intelectuales. La universidad es para la ciencia, no para la violencia. Y en los meses que le quedan a este gobierno, hay que dar esa gran lucha para liberar a la universidad de esos factores de violencia. El crimen genera crimen. ¿La recompensa es de cuánto, mi general?
Hasta de 50 millones, señor presidente.
Entonces, yo le rogaría a la policía que le esté repitiendo y trabajemos con la policía intensamente para poder dar con la identificación de los autores materiales del secuestro y de los autores intelectuales. Muchas gracias, mi general. Vamos a... Uno hace allí muchas reflexiones. El crimen genera crimen. Tenían un propósito criminal contra el rector. Él alcanzó a recibir la información, por eso abordó el vehículo. ¿Qué tal que no hubiera abordado el vehículo? Mira el riesgo que se corre. ¿Qué tal que el rector, después de abordar el vehículo, en algún momento hubiera salido del vehículo? El riesgo que se corre. Otro riesgo. La policía tiene que enfrentar a un secuestro. La policía no puede quedarse por fuera. Que no puede entrar a la universidad. Hay un secuestro en la universidad. ¿Es que la universidad acaso es extraterrestre? La universidad tiene todos los deberes que tenemos todos los colombianos. ¿Cómo no va a poder entrar la policía cuando hay un secuestro? Y miren los riesgos que se corren. ¿Qué genera que la policía entre a la universidad? Un secuestro. ¿Qué riesgo se corre? Un enfrentamiento que puede producir heridos, contusos o casos más graves. Todo crimen genera una cadena de riesgos que pueden desembocar en nuevos crímenes. Anoche me decían los directivos de la universidad que hay unos aprovechados que quieren sembrar caos a través de la violencia. Hay que capturarlos. Nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo. La universidad tiene cerca de 40 mil estudiantes. En este campus de Bogotá hay 26 mil estudiantes. Ellos, sus padres, sus madres, hacen un gran sacrificio, un esfuerzo infinito por estudiar. El esfuerzo de un padre de familia, de una mamá, por enviar su hijo a la universidad. El esfuerzo de muchísimos de esos 26 mil muchachos de la Universidad Nacional. Esos son esfuerzos, sacrificios muy grandes que no podemos permitir que los frustren los violentos. Nosotros tenemos que entrar a respaldar a los académicos serios cumpliendo con sus deberes, a los directivos que están cumpliendo con sus deberes, a estos estudiantes que están cumpliendo con sus deberes. Y para respaldarlos a ellos tenemos que enfrentar y liberar la universidad de los violentos. Y sobre eso no puede haber duda. No se puede conectar el tema de la violencia con el tema del debate del presupuesto. Nada justifica un secuestro. Sobre todo en un país de libertades. País donde todo se puede discutir en cualquier momento, sin ninguna restricción. Nada se puede invocar para justificar un secuestro. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Ayer hubo un acto de fuerza que privó de la libertad a una persona. Y eso lo describe el Código Penal como un secuestro. Y hubo amenazas contra la vida de esa persona, que podría configurar también una tentativa de asesinato. Por eso tenemos que hacer un llamado a los jueces de la República para que este hecho no quede en la impunidad. Este grave hecho, este bochornoso hecho. Aunque no se pueden mezclar los dos temas, yo quiero hacer algunas referencias sobre la educación en Colombia. Casualmente ayer en la mañana asistí con la señora ministra de Educación a un magnífico foro. Este gobierno ha tenido un gran diálogo con la comunidad educativa. Ha hecho parte del diálogo comunitario de este gobierno, el foro sobre pertinencia educativa. En un diálogo democrático con gran dinamismo, se evaluó el anterior plan decenal de educación y se adoptó el nuevo. Y ahora se está en los desarrollos del nuevo plan decenal de educación, como el tema de la pertinencia. Hay que ver la riqueza, el rigor, la altura de las intervenciones en ese foro, con controversia. Y no es un foro de resignados, un foro de ciudadanos críticos, aspirando a que la educación en Colombia todos los días mejore más. Un gobierno terminando con 7 años y 2 meses y poder tener foros de esa valía democrática es la expresión inequívoca de que durante estos 7 largos años hemos alimentado el debate democrático. De lo contrario, no tendríamos autoridad para convocar, para participar en la convocatoria ni para asistir a esos foros. Ese tipo de actividades de nuestra democracia legitiman plenamente los valores de este gobierno, las prédicas de este gobierno sobre las libertades. Y examina uno algunas cifras de educación. Esta patria nuestra tenía en educación media un 78% de cobertura. En educación básica, 78% de cobertura, está llegando al 100%. En la media, en los últimos años del bachillerato, teníamos 58%. Las nuevas cifras indican que estamos por encima del 80% de cobertura en la media. Ese es un salto enorme. Y se corrobora con esto, oiga, vicepresidente, la cifra que se reveló hoy hace una semana. Cuando el gobierno empezó, Colombia graduaba 414 mil bachilleres por año. Este año, en grado 11, tenemos 737 mil, contados uno a uno. Para no hablar de los alcances del SENA, que los conoce ampliamente el país, de los alcances de bienestar familiar. Colombia, cuando este gobierno empezó, tenía menos de 1 millón de estudiantes universitarios. Hoy hay más de 1,5 millones de estudiantes universitarios. Hay un gran avance con la nueva ley de ciencia y tecnología. El ICETEX financiaba a 60 mil estudiantes universitarios. Hoy financia más de 250 mil. Ha avanzado enormemente las universidades con su registro calificado, con su registro de excelencia, que es el principal indicador de que está avanzando la calidad. Con el porcentaje de profesores con maestría, el porcentaje de profesores con doctorado. El país está haciendo un enorme esfuerzo. Por sus hechos los conoceréis. Hemos pasado de una cobertura universitaria del 22% a una cobertura universitaria que al final de este gobierno va a ser superior al 36%. Cuando empezó esta nueva crisis de la economía dijimos, qué tristeza, vamos a perder lo logrado en educación. ¿Por qué? Porque desde el principio el gobierno nos propusimos no solamente aumentar las tasas de absorción, sino reducir la deserción. Y ha venido reduciéndose en todos los niveles educativos. Dijimos, con esta crisis de la economía se nos va a revertir esa tendencia, se aumentará de nuevo la deserción. Gracias a las políticas sociales, a los estímulos a los universitarios, a toda la tarea que se ha venido haciendo, Ministerio de Educación, SENA, toda la comunidad educativa nacional, este año, en medio de la crisis, cuando se supondría que estaríamos asistiendo a una mayor deserción, ha continuado la tendencia de disminución de la deserción. Y estamos casi en noviembre. Yo creo que ahora que faltan cosas, claro que sí. Claro que sí, nos falta, por ejemplo, mucha infraestructura. Hemos avanzado mucho en conectividad, pero irregularmente. En unas partes muy buena, en otras partes todavía muy deficiente. Pero se está trabajando con todo el afecto por la educación. Cuando yo empecé decía, no, Uribe va a acabar el SENA. Bienestar familiar, la universidad pública. Por Dios, convencer yo a algunos auditorios. Y pero, si yo soy hijo de la universidad pública. Lo que hemos hecho en el SENA es multiplicarlo por 6, por 7. Lo que hemos hecho en bienestar familiar es multiplicarlo por 2,5. Con la pila, evitar la evasión, crecer esas instituciones a más no poder. agregarle al país la gratuidad educativa. Hoy hay más de 5 millones de niños con gratuidad educativa, gracias a los nuevos esfuerzos presupuestales. ¿Qué hemos hecho con la universidad? Creo que en estos años se ha acabado la controversia entre universidad privada y pública. En lugar de atizar la controversia, hemos hecho todos los esfuerzos para superarla. Y la universidad pública ha dado la mayor contribución al crecimiento de la cobertura universitaria. Y la universidad pública ha crecido en un 40%. Tenemos 141 pequeñas universidades sedes. La semana pasada se inauguró el de Zipaquirá. Esa revolución que trajo la señora ministra, pequeñas universidades regionales, hemos pasado de 0 a 141. Y fue muy grato ir a uno de los sectores más pobres de Bogotá esta semana, a Potosí, en Ciudad Bolívar, a asistir a la nueva, al nuevo CERES, a la nueva universidad regional allí, 141. Universidades como el Minuto de Dios, que en Cundinamarca y Bogotá nos ayudan en lo de los CERES. Yo recordaba con el padre Camilo, el rector de la Universidad del Minuto de Dios, que cuando estábamos en la campaña presidencial del 2002, yo lo visité, tenía 2.300 estudiantes, hoy tiene más de 32.000. Con los 141 CERES tenemos 27.000 estudiantes universitarios. Hay songo sorongo en 141 sitios del país. Sumando pequeños esfuerzos, logramos una universidad de 27.000 estudiantes universitarios. Oh. A mí me pregunta una niña, por ahí de 14 años, con un micrófono en Zipaquirá la semana pasada, presidente, que la privatización de la Universidad Nacional, y explícame, a ver, no sabía, la mandaron a decir eso. Tuve toda la paciencia, como hay que tenerlo con los niños, y le dije, lo que hemos hecho es crecer el esfuerzo público por la Universidad Colombiana, crecer la Universidad Pública de la Patria. Le conté todo lo del SENA, de las universidades públicas, etc. Ahora, en estos años, sí, hemos tenido un diálogo permanente, siempre falta dinero. Hemos tenido que reestructurar muchas universidades. La del Cauca se iba a cerrar por el problema pensional, se salvó. ¿Cómo se salvó la Tecnológica de Risaralda? Se ha salvado la del Valle del Cauca. La campaña 2006, Uribe va a cerrar la Universidad del Atlántico. La rescatamos de la quiebra a la cual la habían inducido la politiquería y la corrupción. Tiene una rectora, una generala en el mejor sentido de la palabra. Real Bolívar decía que los mejores generales son aquellos que son buenos en la oficina y en el campo de batalla. Esa rectora en la Universidad del Atlántico es una mujer de autoridad y de vocación de academia. Y ha eliminado allí corrupción, politiquería, y la universidad va bien. Bien, excelente, se ha rescatado. Ahora que en este momento que se necesita más dinero para las universidades, lo reconocemos. El año pasado en una reunión mía con todos los rectores les dije, busquemos un fondo. Y lo han venido buscando ellos, el señor ministro de Hacienda, la señora ministra de Educación. ¿Que nos falta más dinero para la universidad? Claro que nos falta, porque ha crecido mucho y tiene que seguir creciendo. Y estamos en un año muy difícil, porque nosotros aspirábamos a recaudar 72, 73 billones y por la crisis de la economía vamos a recaudar 8 billones menos. Así todo, se está creando el nuevo fondo para la universidad. La universidad tiene unas transferencias que se ajustan año tras año y a eso se le va a encimar un fondo. Anoche me decían algunos ministros de Hacienda para que lo revisen, ustedes, el señor ministro de Hacienda y la señora ministra de Educación, que en el fondo ya, que usted les ha ofrecido, ya tiene, ellos ya habían tenían incorporados unos recursos a sus presupuestos. Yo creo que el diálogo de ustedes, del señor ministro, de la señora ministra, como ha sido lo común en este gobierno, en estos 7 años, encontrará en medio de las dificultades soluciones a esto. Resolvimos ese problema pensional de la universidad tan grave. ¿Y en cuántas universidades públicas lo hemos resuelto? Yo creo que se ha avanzado mucho. Y sobre todo hemos mostrado siempre nuestro afecto y nuestro respeto por la universidad. nuestro respeto a la autonomía universitaria. Ayer nos tocaba mostrar era la solidaridad por un colombiano, el rector. Entonces lo vamos a abandonar, que hagan nada con él lo que quieran. Entonces no puede entrar la policía. Y el rector ante esa amenaza, no, no, no. Todavía les faltan casi 10 mesecitos de este gobierno. Autoridad y orden para el ejercicio de las libertades. Vamos a seguir con esta tarea. Y ojalá nuestra policía, con la ayuda de los fiscales, de los jueces, puedan llegar a un esclarecimiento total de estos hechos. Nos reunimos hoy para adelantar una agenda comunitaria de lucha contra la corrupción. Nosotros hemos dicho que la democracia necesita 5 elementos: seguridad, libertades, cohesión social, instituciones independientes, que no quiere decir que no haya deliberación, y transparencia como factor de confianza. Si algo bueno ha ocurrido en este gobierno es que los colombianos han fortalecido su capacidad de denunciar. Las víctimas en Colombia no reclamaban por temor o porque lo encontraban inútil. Ya hay 270 mil víctimas que han registrado sus reclamos. Los colombianos hoy no le tienen temor a la denuncia, gracias al concepto democrático de la seguridad. En el proceso de construcción del Estado de Derecho, que nace en Inglaterra a principios del segundo milenio, con la Carta de Juan Sin Tierra, van apareciendo una serie de controles. Se dice, solamente es un colegiado, el Congreso, el que puede derramar impuestos y controlarlos. Aparece el control fiscal, el control administrativo, que las contralorías, que las procuradurías, que las fiscalías. Se dice, el Congreso tiene que hacer control político, pero creemos que el más importante de todos los controles es el control de opinión. Un elemento característico del Estado de Derecho es la participación de opinión, porque los otros elementos, en alguna forma, todos pueden decir que los cumplen, así sean estados que no respeten las normas del Estado de Derecho. Dicen, no, es que el Estado de Derecho exige una constitución escrita. Muchas dictaduras la tienen. Separación del poder en ramas. Muchas dictaduras lo fingen. Órganos de control independientes. Muchas dictaduras lo simulan. Nosotros creemos que, además de tener separación del poder de verdad, además de tener órganos de control independientes, que no deben ser ni del gobierno ni de la oposición, deben ser independientes para poder cumplir una tarea totalmente profesional. Además de tener la Constitución escrita, la normatividad heterónoma, ajena al funcionario, externa a él, se requiere como gran elemento característico de los Estados de Derecho la participación de opinión. Y eso se constituye en el mejor control. A lo largo de estos años ha sido muy útil. Nosotros, inicialmente en un decreto que se redactó con el señor vicepresidente, después en la ley de contratación, introdujimos la obligación de la audiencia pública para la discusión de las propuestas en las licitaciones y para la discusión de la adjudicación. Este gobierno, todos los contratos los ha adjudicado una audiencia pública. Eso ha sido bien, bien importante. El prepliego, su publicación amplia, para evitar una forma de corrupción que es la adopción de pliegos al tamaño de ciertos intereses. En este gobierno se ha discutido ampliamente el prepliego. En el último periodo, el señor ministro de la Defensa, los altos mandos, mi persona, hemos acudido periódicamente a la televisión al tema de derechos humanos. Hace pocos días el delegado de la Alta Comisionada para Derechos Humanos aquí en Colombia y la señora Alta Comisionada en Nueva York me decía, presidente, ha mejorado mucho, este año no llevamos sino 4 quejas. Y le dije, deberíamos llevar 0. Nuestro interés es que haya 0 quejas. Y yo creo que todo el ejercicio con la comunidad es muy útil. Todos los consejos comunitarios han logrado un gobierno menos promesero y más comprometido. Y nos parece de la mayor importancia este ejercicio para que crear esa conciencia general de que hay un imperativo en la democracia que es eliminar totalmente la corrupción. A mayor participación ciudadana, mayor transparencia. A mayor transparencia, mayor confianza de toda la ciudadanía en las instituciones que gobierna. Entonces nos introduce el señor Vicepresidente de la República para este ejercicio y a todos ustedes muchas gracias por concurrir a él.